Ayer hablábamos de la primer verso de la secuencia de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Hoy vamos a hablar del segundo verso. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Padre amoroso del pobre. Al Espíritu Santo le llama Padre amoroso del pobre. Como que no pega, ¿verdad? Si dijéramos Jesús, Padre amoroso del pobre, o el Padre, la Virgen María. Pero el Espíritu Santo, como que no estamos acostumbrados a este lenguaje tan bello, tan íntimo, tan cariñoso, Padre amoroso del pobre. Pero la Iglesia lo utiliza. Luego es Padre, como es persona, y viene a nosotros, pues viene como Padre. Mientras decimos Padre amoroso del pobre, sigue siendo una frase abstracta. Qué bonito, ¿verdad? Padre amoroso del pobre. Pero nosotros entendemos eso cuando tenemos alguna pobreza. Cuando estamos pobres por alguna razón. Y la pobreza a la que se refiere aquí no es tanto la pobreza material, de no tener dinero, no tener cosas que comer. La pobreza es una pobreza de espíritu, una pobreza de anagüín, de pobre, del que desea a Dios, del que desea ser salvado, del que desea vivir la vida espiritual, el que quiere caminar hacia la fuente de Dios, hacia el don de Dios. Pero en todo momento y en todo lugar, el Espíritu Santo es Padre de los pobres. Imagínate lo peor de todo, el pecado. Estás en pecado. Y tú dirás, es que mientras estoy en pecado, bueno, pues el pecado, desde la fe, es una pobreza. Y el Espíritu Santo es tu Padre, Padre del pecador, Padre del que está en una situación difícil. Tú imagínate que tienes un hermano o una hermana que está mal casado, que está casada con un viudo, y según las leyes de la Iglesia, pues esta mujer está fuera de la ley. Está en pecado objetivo, pecado legal. Incluso no puede comulgar. Si tú vas a visitarla o ella viene aquí, ¿qué le dirías? Que está en pecado legal, ella ya lo sabe. Si es cristiana, si quiere vivir de la fe. Pero tú, ¿qué dirías? Dirías, es que estás muy mal, estás en peligro de condenación. No puedes morirte así. ¿Tú le dirías eso? Yo no. Yo le diría, el Espíritu Santo es Padre de los pobres. Es tu Padre en esta situación. Cree de verdad, aunque no te puedas separar de este hombre, cree de verdad que el Espíritu Santo es tu Padre. Rézale, invócale, entrégale tu situación. Yo sé que no puedes cambiar, yo sé que no puedes romper, yo no sé qué. Y a lo mejor Dios tampoco te lo pide, pero Dios lo que quiere es que tú le sigas teniendo a Él como Padre. Padre amoroso del pobre. Y si se lo entregas y dices, Señor, tú sabes que yo no quiero vivir así, que yo no quiero, aunque no pueda cambiar, aunque no pueda dejar a este hombre o no pueda dejar a esta mujer, pero tú sigues siendo mi Padre, Padre amoroso del pobre. Tú misma estás en pecado. ¿Sabe Dios por qué? Esos pecados que existen muchas veces en nosotros, que como San Pablo decía que tenía un aguijón que le abofeteaba, un ángel de Satanás, y que le había pedido al Señor varias veces que se lo quitara, muchas veces que se lo quitara, y el Señor pues no se lo quitaba. E incluso le llegó a responder, te basta mi gracia, porque en tu debilidad mi gracia se hace fuerte. Si no, lo mismo te lo crees. Entonces, pues, ¿tú quieres ser perfecta? ¿Tú quieres ser perfecta para que el Señor te ame? Si tú quieres ser perfecta para que el Señor te ame, entonces ya no te vale la frase Padre de los pobres, porque ya no eres pobre, ya no eres necesitada, ya eres otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir Padre de los pobres? Quiere decir que te aceptes tal como eres, que te aceptes en tu situación, en tu pobreza. Evidentemente, San Pablo, si hubiera podido por él mismo quitarse ese aguijón, quitarse ese ángel de Satanás, pues se lo hubiera quitado, pero no podía. ¿Y qué sería eso? Vete tú a saber. A lo mejor lo que tienes tú. Vete tú a saber. Si nosotros pudiéramos quitarnos nuestra pobreza por nosotros mismos, pero si no puedes, si no puedes, a lo mejor tu debilidad, tu imperfección y tu impotencia y tu pecado te están sirviendo enormemente. Te acercan más a Dios. Oras más a Dios desde ahí. Le deseas más. Porque le necesitas más. Porque estás más sedienta de Él. Padre de los pobres, desde las situaciones de pobreza, nosotros entendemos que el Espíritu Santo pueda ser Padre de los pobres. Santa Catalina de Siena tiene en sus diálogos un párrafo en que nos habla de esto, del Espíritu Santo. Y nos dice aquello de que tenemos que confiar en el Espíritu Santo por encima de todo. Y habla del Espíritu Santo, no habla, por ejemplo, de la Virgen. En otros sitios habla de la Virgen, pero en este al que yo me refiero. Y nos dice que una cosa muy, muy, muy natural, muy normal, confía en el Espíritu Santo y entrégale todas tus cosas. Dice, porque si tienes miedo a la vejez, si tú has confiado en el Espíritu Santo y sigues confiando, no tengas ningún problema, que en la vejez nunca te vas a encontrar solo, sola. Dice, el propio Espíritu Santo te acompañará, o directamente o por medio de alguien, o por medio de un ángel. pero él sabrá cómo lo hace. Esa es otra de las pobrezas, de las situaciones en las que se puede rezar. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, del pobre. ¿A qué pobre se refiere ahí Santa Catalina de Siena? A todos. Nos cita solamente un caso particular, el caso de una persona que se hace vieja y tiene miedo al abandono, tiene miedo a sentirse solo, tiene miedo a que nadie le cuide, tiene miedo a su impotencia. Los viejos tenemos muchos miedos. Yo todavía no he experimentado demasiados miedos, pero ya llegarán, ya me llegarán, digo yo. El padre Arias, que le conocéis, Francisco, que está en Palencia, que tiene 85 años y que tiene una salud buenísima de roble y que corre todavía, pues tiene miedo a salir de casa. Yo le digo, Arias, ¿pero cómo no vienes a darnos un retiro a Madrid? Que no puedo. Tiene miedo a viajar en el tren, tiene miedo incluso a que le vengan a buscar. Son cosas. A las personas mayores, pues, esa pobreza. Santa Catalina de Siena nunca tuvo eso, pero lo sabía. Sabía que ella podía decir esto, que a la persona mayor el Espíritu Santo nunca le faltará. Padre amoroso del pobre. Por eso, desde nuestra vida, desde nuestra realidad, es como entendemos ese don de Dios, esa paternidad del Espíritu Santo. A mí me suenan muy bien estas frases. Y eso que yo en mi vida la tengo repartida. Mis pobrezas las tengo repartidas entre la Virgen y Jesucristo. Todo aquello que se refiere a cosa de madre, eso le pertenece a la Virgen. Eso es de la Virgen. Por ejemplo, me van a operar, por ejemplo, me duele algo, por ejemplo, tengo pobrezas de tipo material que sufro, que son las cosas de una madre, las atenciones de una madre. Pues ese terreno le pertenece a la Virgen. Ahí ni cuento con Jesucristo siquiera. Ahí solo con la Virgen. Y me va bien. Después ya hay otros temas. Hay temas, por ejemplo, pues de predicación, de teología, de, no sé, de dirección, de almas, de... ahí ya es Jesucristo. El anuncio ya es el directo de Jesucristo. Y es el que me ayuda a la predicación. Y Jesucristo y el Espíritu Santo para nosotros es la misma cosa, porque el Espíritu Santo, que es de Dios, que procede de Dios, que es Dios, nos viene por medio de Jesucristo resucitado, del hombre Jesús. Eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta. El Espíritu Santo no es ningún ser separado de Jesús o de María, no, nos viene por medio de Jesús y de María. Es en la resurrección de Jesucristo donde Dios nos regala su Espíritu Santo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no habría Espíritu Santo en el mundo. Pero nosotros tenemos Espíritu Santo por Jesús, por Jesucristo, porque Jesús vive, porque ha resucitado y en su humanidad nosotros hemos sido redimidos. En su cuerpo de carne, como dice San Pablo, ahí hemos sido redimidos. Y de ahí recibimos el Espíritu Santo. María también nos da Espíritu Santo. Cada uno según le lleve el Espíritu. Para mí, yo es de esta manera. Mis pobrezas naturales, humanas, maternales, son de la Virgen. Mis encargos, mis cometidos, mi vocación de predicador, mi anuncio, mi relación, digamos, profunda, va con Jesús. Con Jesús hombre. Con Jesús hombre, el resucitado, que nos envía. Fijaos qué humildad la de Dios. Que Dios viene a nosotros por medio de una humanidad, por medio de la humanidad de Jesucristo. Viene el Espíritu de Dios a nosotros por medio de la humanidad de Jesucristo, en la cual hemos sido redimidos. Por eso digo que para nosotros la experiencia del Espíritu y la experiencia de Jesucristo resucitado viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo. Es una experiencia interior de vida eterna. El día de Pentecostés se pone el énfasis más en el Espíritu Santo que nos viene de Jesucristo. El día de Pascua se pone el énfasis más en Jesucristo que vive para siempre y ha resucitado. Pero son misterios concomitantes, contiguos, que el uno engarza con el otro. Recibimos, gracias a Jesús, el Espíritu de Dios. Pero ahora, de cara a Pentecostés, por eso hablamos del Espíritu Santo, y la Iglesia habla del Espíritu Santo como separándolo de los demás, como separándolo de la Trinidad, como separándolo de Jesús. Ya sabemos que no hay separación de ninguna clase, pero somos nosotros los que tenemos, digamos, si nos gusta, sencillamente, pues no sé, pues invocar en un momento determinado al Espíritu Santo, en otro momento a María, todo está bien, porque todo converge en lo mismo, todo converge en Dios, y todo converge por medio de Jesucristo en Dios Padre, que nos da su Espíritu. Por eso, pues, está bien acostumbrarse a este lenguaje de la Iglesia, que no lo solemos utilizar, ni yo mismo. En mis pobrezas, como digo, estoy más con María y con Jesús que con el Espíritu Santo. Pero como sé que ese Espíritu Santo me viene por Jesús y es el mismo Dios penetrando en mi corazón y cuidándome, porque al fin y al cabo, detrás de la pasión, detrás de la resurrección, está Dios Padre. Dios no puede sufrir, Dios no puede morir, Dios no ha muerto. Y el que diga lo contrario, según el Concilio de Calcedonia, es un hereje. No ha muerto, porque no puede morir. ¿Cómo va a morir Dios? ¿Cómo van a matar a Dios? Pero el hombre Jesús sí puede morir. Y el hombre Jesús, que estaba unido en la persona, la unión hipostática que habréis oído muchas veces, estaba unido en la persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en su humanidad murió. ¿Y qué significa la humanidad de Jesucristo? Pues un hombre como tú. Jesucristo era un hombre, tenía una personalidad divina, pero funcionaba cuando funcionaba. Normalmente en este mundo funcionaba Jesús con su yo humano, tenía un yo humano, tenía alma humana, tenía sentimientos humanos, tenía cuerpo humano, carne humana, lágrimas humanas. Y es así, y ese sí fue el que murió. Pero tenía un yo. Es que muchas veces consideramos la humanidad de Jesucristo un poco como castrada, como tarada. Ah, no, pero estaba absorbido totalmente por Dios. Eso lo dices tú. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que fue obediente hasta la muerte. Fue obediente. Su yo Se sometió a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, pero se sometió. Y someterse quiere decir sufrir. Porque no es un sometimiento así por las buenas, no, no. Y la misma Biblia nos dice que sufrió y dijo, si es posible, pase de mí esta cáliz. Este cáliz estaba hablando el yo de Jesús. Porque tenemos tendencia a creer muy poquito en la humanidad de Jesucristo o a darle muy poca importancia. Es que Jesucristo o era hombre o no era. Si era un hombre, tenía un yo. Y si tiene un yo humano, ese yo humano tiene que someterse a Dios. Nos lo dice la carta a los Hebreos muy claramente. Pero le costó gritos, dice la carta a los Hebreos. Gritaba a gritos para que le salvara. Para que Dios le salvara del trance. Como tú estás gritando en tu enfermedad. Pero no fue salvado. Mejor dicho, fue salvado, pero en un estadio posterior, porque fue resucitado. Pero tuvo que pasar por ello. Todas estas cosas tuvieron que pasar por su carne. Y ese yo humano sometido totalmente a Dios en el sufrimiento es la humanidad entera sometiéndose a Dios. Es el que dio vuelta a la soberbia de Adán y a la soberbia de Eva. La culebra les había inducido. No, no hagáis caso de ese precepto. No hagáis caso de eso que os dice Dios, de que no comáis del árbol del paraíso. Es que Dios sabe que si vosotros coméis de esas manzanas, se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Y se les abrieron, como nosotros los tenemos ahora abiertos. Se les cerraron. Y todos nosotros hemos sufrido, pero no solamente hemos sufrido el pecado de Adán, sino la condición de pecadores. Porque nos seguimos comiendo manzanas todos los días unas cuantas. Nosotros. ¿Y qué quiere decir que nos comemos manzanas? Que no nos gustan los límites, no nos gusta la obediencia. No nos gustan esas cosas. Nuestro yo es muy independiente, muy autónomo. Uf. Y hay personas, yo se lo decía a una amiga en Madrid, que ya iba para mayor, en la parroquia de Peñalverde, donde yo estaba de párroco. Digo, hija, es que tú tienes virgen la obediencia, nunca la has usado. Tienes virgen la obediencia, no has obedecido jamás. Y le gustaba que le dijera eso. Encima le gustaba que se lo dijera. Dice, no, es que yo la obediencia la tengo virgen. Sonaban bien las palabras. Bien, pues este misterio, estos misterios son tan bellos, son tan íntimos, tan interiores, pero son nuestros. Son tuyos y míos, son nuestros. Es el don inefable de Dios que se ha realizado en Jesucristo y en María para salvarnos a nosotros. Y para darnos al mismo Dios, para darnos nada menos que el amor de Dios, su Espíritu Santo. Si conocieras el don de Dios, dice Jesús a la samaritana, si conocieras lo que yo te puedo dar, si conocieras el agua que yo te puedo dar, tú me pedirías agua a mí y no andarías protestando ahí por ese cantarillo que tienes. Tú me darías agua. ¿Qué pasa? Diría ella, es que tu agua es mejor que la de nuestro pozo de Jacob, del cual han bebido los hombres y los ganados desde hace más de 1000 años. Que nos lo dio Jacob, tu agua es mejor. El que beba de este agua de Jacob volverá a tener sed, pero el que beba de mi agua nunca más volverá a tener sed. ¿Y cuál es el agua de Jesucristo? ¿Cuál es el agua de Jesucristo? ¿Cuál es el don de Jesucristo? Si conocieras el don de Dios, el Espíritu Santo. El regalo de Dios es el Espíritu Santo, el máximo regalo. Viene suavemente y viene según las condiciones de cada uno, viene según la situación de cada uno, según la pobreza de cada uno. Y cualquiera que tenga iluminado en el corazón, aún en situación difícil, aún en situación de pecado, no deja, no debe de dejar nunca de recitar esta secuencia, estas frases. Padre amoroso del pobre, pobre soy yo, puede decir la persona que esté en mala situación, pobre. ¿Pero qué te crees tú? ¿Que el pecado cristiano es un pecado simplemente legal, es un pecado de...? ¿Tú sabes cuál es el pecado cristiano? El pecado cristiano es no creer que Jesucristo ha cargado con tus pecados y te salva. El pecado cristiano es muy profundo. No es el haber hecho no sé qué cosas o estar fuera de no sé qué ley o estar no sé dónde. El pecado cristiano es un pecado de fe o de antifé profundo. Santo Tomás, ya siempre que habla del pecado, siempre nos dice claramente que el pecado tiene que tener un algo que se define así: rechazo de Dios. Donde no hay rechazo de Dios, no puede haber pecado. Donde no hay rechazo de Dios, se puede decir, aun en situaciones difíciles, que hay pobreza. Pobre. Pues bien, ahí el Espíritu Santo es Padre amoroso. Padre amoroso. Claro que hay pecados serios. Claro que hay gente que rechaza a Dios. Vivimos en una sociedad nosotros en que, por desgracia, hay mucha gente que no les suena para nada el Espíritu Santo como Padre amoroso de su situación. No. Ni quieren, además. Pero eso no invalida. Eso no invalida. Hay misterios. Hay misterios de salvación y hay misterios de reprobación que nosotros no sabemos. Y después, por otra parte, vivimos en el tiempo. La misma persona que ahora dice sí, a lo mejor dentro de 8 años dice no, o al revés. Nosotros no somos los salvadores de nadie. Y por eso ni salvamos ni condenamos, pero nos alegramos de que nosotros podamos decir eso. Padre amoroso de mi pobreza. Espíritu Santo, Padre amoroso de mi pobreza. Y si es Padre amoroso de tu pobreza, pues mira, acéptate como eres. Y claro, vendrá la pregunta de siempre, ¿y entonces qué? Yo no voy a hacer nada. Yo no voy a hacer nada para ser mejor. Y yo te contesto, sí, haz todo lo que quieras y todo lo que puedas, hazlo. Pero me temo que el incremento solo lo da Él. El crecimiento solo lo da Él. Es un poco lo que decíamos esta mañana de Santo Domingo de Guzmán. Padre amoroso del pobre. Yo estoy convencido de que, y el padre Viquer también, de que en el Pentecostés dominicano, allá por el 15 de agosto de 1217, cuando Santo Domingo dispersó los frailes, hubo ahí como una experiencia del espíritu muy honda, muy profunda. El padre Vicker dice que parece que sucedieron, desde ese momento sucedieron demasiadas cosas para contabilizarlas en 3 años nada más, o 4 años que le restaban a Santo Domingo. O sea, ahí hubo un incremento, hubo una multiplicación de panes y de peces y de frailes y de todo, que eso no podía ser para nada cosa humana. Y Santo Domingo lo entendió, claro que lo entendió. Pero desde la pobreza, ¿qué iba a hacer Santo Domingo por la fundación de la orden? ¿Pero qué iba a hacer? Si tenía 4 en París, 4 en Bolonia, 4 en Madrid, 4 en Tolosa y alguno más que empezaba a repartirse, ¿pero qué iba a hacer Santo Domingo? ¿Vosotros creéis que estaba todo el día con el móvil llamando a unos a otros? ¿Vosotros creéis que quién podía hacer eso? ¿Quién podía fundar esta orden? Pues Santo Domingo lo que tiene muy claro es que él no es una gallina clueca, que tiene los pollitos allí y los huevitos, que no. Pero ¿cómo es posible que se atreva, teniendo 16 frailes, a dispersarlos por el mundo entero? Que no eran todavía muy hechos, que no eran nada buenos todavía, que el fray no sé cuántos de Navarra se la jugó y que no estaban todavía hechos. ¿A quién le confió el crecimiento de la orden y el crecimiento de los frailes? ¿A quién le confió? ¿Cómo vivió él? Ni móvil, ni oficina, ni siquiera caballo. Porque otros viajaban en caballo, por aquello de voy a ir en caballo a Madrid, a ver si, claro, ayudo un poco a aquellos. O voy a ir en caballo a París, nada de caballo, andando. Y cuando salía de las poblaciones se quitaba las sandalias. Pero no podían decirle, padre, vamos un poco más deprisa. Que de Tolosa a Roma se tarda 1 mes, pero con zapatos a lo mejor tardamos 3 o 4 días menos. Pues no. ¿Por qué? Porque estaba viviendo profundamente convencido interiormente que no era su guerra. Amaba con todo su ser y con todo su corazón a la orden que estaba germinando en su corazón y en otras personas. Pero sabía que no era su guerra. No era el general, jefe del ejército, que era otro el que iba dando. Y Santo Domingo, cuando recitara Padre amoroso del pobre, Padre amoroso de la pobreza. Pero qué cosa más pobre que el principio de la orden, ¿os dais cuenta? Porque ahora que somos ricos en todo, que somos ricos en móviles, que somos ricos en aves, pero si yo acabo de llegar de Bolonia la semana pasada, que estaba en Bolonia, Florencia y Siena, para ver los lugares dominicanos, y el avión Madrid, Bolonia, justo desde el despegue, porque lo medí, hasta el aterrizaje, 1 hora 50 minutos. La vuelta no, la vuelta tardó 2 horas y 10 minutos. Pero la ida 1 hora 50 minutos, y yo pensaba en Santo Domingo, digo, qué palizas se pegaba el pobre. Porque fue de Madrid a Bolonia. 1 hora 50 minutos. Menos mal que no, porque si no lo mismo lo había estropeado todo. no le dejaba al Espíritu Santo actuar, pero le dejó. Padre amoroso del pobre. Cosa más pobre que la fundación de la orden. ¿Cómo se le ocurriría? Yo bien sé lo que me fago. Yo bien sé lo que hago. Pero ¿y qué sabía? Pues claro que sabía. ¿Quién le decía interiormente a Santo Domingo que el trigo amontonado se pudre y que tiene que... ¿Quién se lo decía? Pues lo más bonito de Santo Domingo es su alma. Lo más bello que podemos hacer es leer su alma. Pero ¿cómo podemos leer el alma de Santo Domingo sin Espíritu Santo? ¿A alguno se le puede ocurrir que se pueda leer el alma de Santo Domingo sin Espíritu Santo? ¿Alguno puede pensar que Santo Domingo calculaba las cosas? ¿Que Santo Domingo tenía una romana para pesar el sí y el no de los hechos? No, el Espíritu Santo. Y claro, se iba, ¿a dónde? A lo suyo, a predicar. Y siempre predicando. Y lo de los últimos tiempos a mí me impresionó profundamente. El último año, cuando él se fue a predicar a la Lombardía, después del primer capítulo general, cuando estaban, qué sé yo, las bases teológicas y las bases humanas, sociales y legales de la orden, pues en ciernes. Se podía haber quedado a meditar un poco, ¿no? A reflexionar un poco, a ver qué diría para el siguiente capítulo, que iba a ser dentro de un año. Vamos a preparar, vamos a reflexionar. Este tema no ha quedado claro, el otro tema no ha quedado claro, el de más allá no ha quedado claro. Vamos a quedarnos unos pocos aquí, los más listos, porque las comisiones siempre son los más listos. Los más listos, y vamos a reflexionar sobre la orden. Pues mire usted, se marchó a predicar. Y como siempre cuentan que no tenía ni un minuto, porque además se enganchaba y se liaba con todo el mundo. Porque una de las cosas que tenía era eso, con los caminos y donde estuviera, ya se liaba con la gente, a charlar. Pero a charlar de Jesucristo, a predicar, como para pensar. Claro que después por las noches tenía tiempo, pero no para pensar, sino para orar, para. Y ahí está Santo Domingo. Parece que tenía mucho más querencia por la Diana que por Dios. Porque Diana le llamó. Ya sabéis lo que le pasó a la chica, que escapó de casa y quería ser monja por encima de todo. Incluso había hecho la profesión en manos de Domingo, pero... Y Domingo le había prometido un convento, pero no salía al convento porque el arzobispo de Bolonia no daba el permiso. Pero ella, ya cansada de esperar hasta que llegara el convento de los dominicos, se fue a un convento de agustinas. Escapó de casa. Y entonces, pues... Claro, fueron a por ella, su familia, pero fueron de una manera brutal. Le rompieron una costilla y sufrió de eso hasta la muerte. Menos mal que murió a los 36 años. Y claro, pues la recluyeron en casa, pero con una prohibición absoluta de hablar con nadie, de tener visitas y de nada, de nada. Y de alguna forma, pues le envió un recado a Santo Domingo. Santo Domingo estaba predicando, se vino a Bolonia en el verano, que debía ser un verano, además, el mes de julio, tórrido, de un calor tremendo. Arrastrado por los caminos volvía. Para nada, bueno, para algo sí, porque no la pudo casi ver. Le mandaba cositas, pero bajo cuerda. Y la vio una vez con el cardenal Ugolino, que no se atrevió la familia a negarle al cardenal Ugolino esa visita. Pero con gente de la familia delante. Solo, a solas, nunca. Nunca. Parecía preocupado de todas esas cosas. Parecía preocupado de todo eso. Qué amor os tenía, ¿eh? Qué amor os tenía. Porque no era solo Diana. Esta mañana no sé con quién hablaba, digo, pero si en cada ciudad tenía una, como los marineros. Porque después en Florencia tenía a otra, que se llamaba Beni, que os sonará también en cada ciudad, y en Roma, pues a la Cecilia y compañía. Si en cada ciudad tenía una. Qué amor tuvo por esta parte de la orden. Ahí se nota cómo, pero en su interior, en su entrega de la orden al Señor, pues no nos ha comunicado nada, pero se adivina. Pero se adivina. ¿Por qué? Porque la orden a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, pues, Padre amoroso del pobre. De la pobreza de la orden, Padre amoroso. ¿Quién es? Pues el Espíritu Santo. ¿De quién dependemos nosotros? Del Espíritu Santo. ¿De qué se goza Santo Domingo hoy aquí? Pues de que hablemos del Espíritu Santo, más que de Él. Pero nosotros tenemos que hablar del Espíritu Santo desde Él, porque estamos caminando el camino que Él hizo, mejor dicho, el camino que el Espíritu Santo hizo en Él, y nos lo da a seguir a nosotros, esta vocación preciosa de la orden dominicana, que pues no lo sé, pero es de una actualidad, para mí es de una actualidad, es de una superación de culturas, 800 años, pero esa fe que tenía Santo Domingo, esta, sí, tenía cosas culturales como aquella época, todos, y San Francisco también, y todos tenían cosas de aquella época, culturalmente, pero hay cosas en el interior, que es una fe profunda, una sencillez profunda, un entender Padre amoroso del pobre, del Espíritu Santo, que supera todas las etapas. Dentro de 500 años, solamente entenderá de Dios algo el que siga recitando: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Y dentro de 1500 años solamente entenderá algo el que siga recitando Padre amoroso del pobre. En nuestros problemas, en nuestras dificultades, allí donde estemos. Por eso, hermanas, pues, esto a nosotros nos viene bien como orden, pero nos viene también muy bien como personas. Padre amoroso del pobre. ¿Por qué? Pues porque tú eres pobre y yo soy pobre. Y si tenemos un padre amoroso del pobre, ¿para qué ser ricos? Lo interesante es tenerle cada vez por más padre. Darnos cuenta de que cada vez es más padre. Para eso tiene que iluminar tu pobreza y decir, no te preocupes, que te amo ahí. Que te amo ahí de sencilla, de pobre, de viejita, que no puedes hacer nada, Padre amoroso del pobre, que antes trabajabas mucho en la comunidad y ahora no puedes hacer nada, Padre amoroso del pobre, que ahora las cosas te van muy mal en la familia o aquí o donde sea, Padre amoroso del pobre, que un día no podrás más, Padre amoroso del pobre, que se te caerán todos los dientes si no tienes dinero para ponerte unos implantes, Padre amoroso del pobre. Porque eso sucede. Eso está ahí. Pues bien, hermanas, que el Señor nos ayude a vivir este misterio del Espíritu Santo en la orden y en nuestros corazones.